para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Le damos la bienvenida a Radio Mundo Real a Luis Dala. Él es integrante del movimiento de afectados por represas de Latinoamérica y el Caribe. Nos va a estar conversando ahora sobre el lanzamiento de la primera edición de la revista del movimiento afectados por represas, que se llama En Marcha, y vamos a estar conversando no solo sobre los contenidos, sino también sobre, bueno, los planes en torno a esta publicación y los proyectos a futuro del movimiento. Luis, bienvenido a Radio Mundo Real, ¿cómo está?
¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. De fato, yo soy Luis Dala Costa, soy de Brasil, pero soy de la coordinación del movimiento en el continente americano. Estamos ahí lanzando esta revista que para nosotros es muy importante para seguir la lucha de los afectados por represas en todo el continente.
Decíamos, la revista se presentó el 23 de octubre en un evento virtual, lo estuvimos compartiendo en la radio, pero cuéntenos primero cómo surge o por qué surge la idea de hacer una publicación del movimiento y qué tipo de contenidos se van a encontrar allí y a la vez cómo se construyen esos contenidos, quiénes están escribiendo en la revista, cómo se puede participar también.
Bueno, la revista es parte de la construcción del propio movimiento, ¿no? Porque en toda América, y principalmente en la América Latina, tenemos muchos proyectos de construcción de represas y la producción de energía, principalmente a base de agua, es una producción de energía que se califica como renovable, como de alto grado de calidad y también de bajo costo, ¿no? Incluso con menor incidencia de polución, que es comparable con las matrices de carbón o de petróleo, ¿no? Entonces se construyen muchas represas en todo el continente, pero las poblaciones afectadas por represas son históricamente o expulsadas de sus territorios o no reconocidas en sus derechos. Y tenemos muchas veces represas que hacen en las fronteras entre los países, como el caso de Itaipú, Yaciretá y otras. También hay muchas dificultades de la gente afectada en haber sus derechos reconocidos, ¿no? Tanto campesinos como trabajadores de las ciudades. Entonces hay una articulación, hay una organización de las diversas formas de resistencia y de organización de afectados en todo el continente que se conformó en un movimiento que llamamos Del Mar, que es Movimiento de Afectados por Represas. Y nosotros vimos también, percibimos que hay una dificultad de información a partir de la gente afectada y también de divulgación de sus actividades, de sus búsquedas de reparación de sus derechos y también de su impresión de para qué y para quién debe ser la producción de energía. Porque muchas veces se utilizan los ríos, se utilizan los recursos del país, pero se privatiza la producción y la distribución de la energía, la gente afectada sigue sin sus derechos, sin su reconocimiento, y la gente de la ciudad tiene que pagar altísimo precio por el consumo de la energía. Entonces no hay justicia en eso. Y la revista, la idea de la construcción de un instrumento como una revista es para justamente divulgar y esclarecer la población sobre lo que pasa sobre estas cuestiones del sector eléctrico, divulgar la idea de la lucha de los afectados por represas e ir construyendo una bibliografía a partir de la visión de los afectados y a partir de la visión de los trabajadores, tanto del sector eléctrico como de los consumidores. Entonces, esta es la mirada que tenemos. Es por eso que, en nuestra opinión, la construcción de esta revista es un hecho histórico importante, hecho ahora después de 5 años de conformación del movimiento de afectados por represas aquí en nuestro continente.
Ahora vamos a hablar un poco más adelante sobre qué ha pasado en estos 5 años, ¿no? Y para celebrar y conmemorar también estos 5 años de existencia del mar. Pero antes que eso, para avanzar un poco con los contenidos, ¿sí?, de la revista, o en todo caso preguntarle, bueno, ¿cómo van a estar generándose los contenidos justamente de esta revista y qué frecuencia va a tener de publicación? ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser algunas veces al año? ¿Dónde podemos acceder? ¿También dónde la podemos leer?
Sí, bueno, esta primera edición tiene como una edición de inicio de historia, ¿no? Entonces rescatamos los contenidos de los principales documentos emitidos por la organización de los afectados en el continente. Otro artículo sobre un recorrido sobre la historia de la construcción del mar en estos más de 5 años ya de construcción y de constitución. También hay un artículo interesante de cuáles son los principios que nosotros defendemos para la construcción de un proyecto energético que sea de carácter popular, donde haya participación popular, donde haya justicia para los afectados, donde haya una tarifa a bajo costo para las personas de la ciudad, donde haya control popular sobre la producción, la generación de energía, donde haya preocupación sobre la cuestión del medio ambiente. Entonces, también un artículo sobre los principios que defendemos y también una mirada sobre el contexto histórico que estamos viviendo ahora en el continente americano. Y finalmente un último artículo sobre un proceso de mapeo que estamos realizando en todo el continente americano de mapear, de organizar cuáles son los principales proyectos energéticos en el continente, cómo la gente reacciona frente a esto y qué alternativas nosotros podemos aportar para que el sector eléctrico, que es un sector importantísimo para cada país, para su desarrollo, para su soberanía, no sea un motivo de calamidad, no sea un motivo de vergüenza, como en muchos países es hoy. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos una negación permanente de los derechos de los afectados, y muchos lugares también hay cosas parecidas. Y la ganancia de las empresas es extraordinaria, explotando la mayoría de la población, ¿a dónde? El río es nuestro. Los investimientos del Estado que son hechos es nuestro. ¿Quién paga las tarifas de energía? Somos nosotros. ¿Quién sufre con las consecuencias? Son los campesinos que están a las margens de los ríos. Y la gente es víctima del proyecto. Entonces no puede ser así. Entonces tenemos que reaccionar frente a esto. Entonces, ese es el contenido que traemos para esta primera edición. La idea es que la publicación siga siendo todos los años, 2 o 3 publicaciones por año. Entonces, ya estamos mirando una próxima publicación para el inicio del 2022. Con este intento de siempre denunciar lo que haya de mal hechos por las empresas o por los gobiernos y anunciar que hay sí posibilidades de trabajar la producción de energía donde el pueblo sea lo beneficiario y no la víctima de estos grandes proyectos. La lucha por los derechos de los afectados, la construcción de un proyecto energético de carácter popular y la transformación de la sociedad para una sociedad donde no haya explotados ni explotadores, esto es el objetivo central del movimiento y que se traduce en esta revista.
¿Y cuánto más cobra peso, ¿no?, e importancia este tipo de contenidos y de debates, sobre todo desde aquellas personas que son las más afectadas por este tipo de proyectos energéticos que sobre todo afectan a las comunidades, ¿no?, que son tan invasivos y tan extractivistas de las comunidades y de los territorios? Digo, ¿cuánto más importa este tipo de debates en un momento como ahora que venimos de cerrar, vienen de cerrar la COP26, ¿no? Que ha dejado un gusto a poco en general en las opiniones que se han compartido desde los movimientos sociales, ¿no? Desde Greta Thunberg, que dijo que era mucho bla bla bla, hasta otro tipo de análisis, bueno, también, ¿no? Que dicen esto, la cumbre dejó gusto a poco en cuanto a los compromisos que han adquirido, ¿no? Los gobiernos, los estados en esta COP26. ¿Cuánto de este tipo de contenidos que ustedes traen en la revista también entra en debate, ¿no? con este tipo de discusiones que hay que dar en torno a los modelos energéticos, ¿no? Porque está clarísimo que no se puede seguir apostando a los combustibles fósiles. Pareciera que hay un diagnóstico en torno a eso que está acordado. Sin embargo, desde los gobiernos y desde las decisiones de los estados no hay grandes pasos en torno a una transición energética y mucho menos una transición energética justa, ¿no?
Exactamente, exactamente. Eso trabajamos también en la revista en el contexto internacional que hay. El sistema capitalista, el sistema que vivimos hoy de explotación, de destrucción ambiental, de opresión muchas veces contra las mayorías de la población, es un sistema que tenemos que reaccionar, ¿no? Y nosotros siempre decimos una palabra que nosotros queremos un alto grado de desarrollo humano con la adecuada sustentabilidad ambiental. Y me parece que esto está cada vez más en debate, más nítido en la actual sociedad, ¿no? Esto de haber una gran preocupación con los cambios climáticos, con la destrucción ambiental, con la forma de generación de energía a partir de fuentes renovables de energía, todas esas a partir de también respetar los derechos de las poblaciones, la autodeterminación de los pueblos, son cuestiones que son imprescindibles para este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Me parece que esta forma que nosotros estamos intentando adoptar, que es de calificar la lucha y la organización de los propios afectados para ponerse en marcha contra lo que perjudica a la gente, la mayoría de la población, y contribuir para la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más igualitario. Y esto de la cuestión energética, la idea de una transición energética no es solamente mudar su fuente de generación. Como yo dije anteriormente, muchas veces la fuente es la mejor, es del agua o es del aire o es del sol, pero en un sistema a donde el objetivo principal es la acumulación de riqueza en las manos de poca gente y la mayoría sufriendo todo tipo de necesidad, no es justo, ¿no? Entonces no basta solamente cambiar de fuente, cambiar la fuente de la energía, hay que cambiar el modo de producción, el modo de distribución de la energía para que haga justicia sobre cualquier fuente que haga, porque muchas veces también hay combustibles fósiles que hoy ainda se necesita para desarrollar una serie de materias, pero hay que tener todo el cuidado ambiental y también, principalmente, tal vez, el cuidado con la vida de la humanidad y la vida del planeta en este tiempo. Entonces, la transición energética que queremos nosotros es este tipo de transición, una transición donde el ser humano y la naturaleza tenga valor y no solamente la ganancia, no solamente el acúmulo de capital en las manos de las grandes empresas. Y me parece que esta es la lucha central en este periodo histórico.
Sí, y bueno, y seguro en ese sentido en la revista, como decía antes, vamos a encontrar no solo debates y discusiones, sino también muchas de las experiencias, ¿no?, que ya llevan adelante las organizaciones que integran el movimiento de afectados por represas, que como comentábamos hace minutos, cumple 5 años, ¿no? Quería preguntarle sobre eso también, Bueno, ¿qué reflexiones saca de estos 5 años de funcionamiento del movimiento, ¿no? Que tiene entre sí o que lo conforman organizaciones muy diversas, ¿no? Diversas en tamaño, diversas en las situaciones en las que están, en las luchas que llevan. Sí, es para visibilizar a los afectados por represas, por supuesto, pero sí que son situaciones muy diferentes muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué evaluación también hace de estos 5 años y qué proyecciones tiene el MAR, ¿no?, en adelante?
Bueno, me parece, incluso nosotros al escribir los artículos de la revista, llegamos a la constatación que en este proceso de construcción del MAR, que tiene 5 años de su constitución pública, ¿no? Pero la constitución es más antigua, las resistencias son más antiguas do que la propia constitución del movimiento, ¿no? La resistencia de los pueblos, por ejemplo, en la constitución de Itaipú, de Yaciretá, en la Centroamérica, ¿sí?, y muchos otros lugares son más antiguas que la propia constitución del movimiento continental. Nosotros reflexionamos que teníamos una grande intencionalidad en construir una resistencia fuerte y articulada y también una gran generosidad. ¿Por qué? Porque de facto somos diversos, ¿no? La gente que vive en el sur de Brasil tiene una historia de lucha, tiene una origen, tiene un aprendizado histórico. La gente que vive en Guatemala, que son la coordinación de los pueblos mayas, tiene otra mirada, otra constitución, otra organización, y que las dos formas, o las tres, o las cuatro, o las cinco, conforme en cada país, tiene que ser respetadas en su constitución y al mismo tiempo buscar en estas diversas organizaciones puntos en común para que possamos luchar juntos contra un enemigo común, que es la explotación, que es el capital, que es la opresión, que se da tanto contra los pueblos mayas de Guatemala, cuanto con los campesinos del sur de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, etc. Entonces, esta unidad, esta búsqueda de unidad, para nosotros es muy importante en la constitución del MAR. Pensamos que debemos seguir en esta mirada, pero también tenemos que avanzar principalmente en el sentido de buscar construir cada vez más fuerza para hacer cambios estructurales necesarios en todo nuestro continente. Ya hubo gobiernos más progresistas. Hoy tenemos algunas dificultades, principalmente acá en Brasil, ¿no? Con un gobierno de extrema derecha horrible, ¿no? Contra todo, contra todos. Entonces, queremos que haya una recuperación política progresista también en todo nuestro continente, pero que en estos cambios que se hagan en cada país, el derecho de la gente afectada a la construcción de un proyecto energético dignos de cada país y los cambios estructurales para buscar una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, es un objetivo histórico que tenemos mucho a construir. Entonces, y convidamos también la gente que es afectada, los expertos, los electricistas, los ingenieros, todos los petroleros, los maestros que quieran colaborar con artículos de este tema en torno de la cuestión energética para la nuestra revista. Estamos abiertos en el sitio del MABI, Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, y en el sitio del MAR, Movimiento de Afectados por Represas en el continente americano, para recibir aportes, para recibir artículos que podamos también colocarlos ahí en nuestra revista, que vamos a hacerla periódicamente de ahora en diante. La revista se llama En Marcha, porque entendemos que estamos siempre en marcha, porque como dice un compañero de Cuba, un intelectual de Cuba, nos dice una vez que el verdadero revolucionario nunca llega a su plenitud, está siempre en construcción. Entonces el mar está siempre en marcha, en construcción de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de una sociedad nueva que sea más justa, más fraterna, más igualitaria.
Y donde los bienes comunes sean tratados así como tal y no explotados, ¿no? Para conseguir a cambio de su energía, que además sabemos que sobre todo va para las empresas y las corporaciones y no para los pueblos, ¿no?
Exactamente.
Luis Dalla Costa, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Mundo Real, por esta invitación a leer y también a escribir y a participar en la revista En Marcha. Vamos a estar compartiendo junto con esta nota el enlace para que puedan leer este primer número que, como decíamos, fue presentado el 23 de octubre en un evento virtual. Seguimos en contacto, como siempre, entre la radio y el movimiento de afectados por represas de Latinoamérica y el Caribe. Un fuerte abrazo hasta Brasil.
Abrazo, muchas gracias. Seguimos en marcha.
Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.